el temporal por el efecto del clima, de la naturaleza. Aldo Saldívar, de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Cómo te va, Aldo? Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia de Radio Nacional del Paraguay.
Bueno, gracias por atendernos, Aldo. Sabemos que cuanto más está feo el tiempo, lluvia, inundaciones, es donde más tarea tienen ustedes, más cargado que en otros tiempos. Entonces, un ratito nada más, Aldo, por favor, de tu tiempo para actualizar los datos contigo del relevamiento justamente de informaciones que hicieron de las zonas afectadas por el temporal. ¿En qué zona específicamente, cantidad de familias evacuadas y la asistencia, Aldo, por favor?
Bueno, efectivamente hace 3 días que venimos con situaciones climatológicas adversas prácticamente en todo el país, y en ese sentido tenemos distritos afectados en los departamentos de San Pedro, de Concepción, departamento de Amambay y Ciudad del Este en el departamento de Alto Paraná. Y ya tenemos datos concretos acerca de estos departamentos que te estuve comentando.
Sí, sí, Aldo, sí, esos detalles, por favor.
En todos esos departamentos todos tenemos unas 942 familias afectadas, en algunos casos por tormentas severas, vientos fuertes acompañados de caída de granizos. Esto sería en toda la zona norte, Concepción, San Pedro y Amambay. Y en el este del país hemos tenido inundaciones súbitas en varios barrios de Ciudad del Este, específicamente los barrios de La Reina, barrio San Rafael, kilómetro 6.5 Mondaú, kilómetro 8 Mondaú. Son algunos de los barrios afectados por inundaciones súbitas en Ciudad del Este. Estamos esperando datos acerca de afectados en los distritos de Misiones, Alto Paraná y Itapúa.
Estas familias ya fueron evacuadas, Aldo, ¿no?
Bueno, la primera respuesta corresponde directamente a los gobiernos locales y gobiernos departamentales. En realidad es muy difícil que la Secretaría de Emergencia, desde sus bodegas de preposicionamiento o desde la central aquí en Asunción, pueda llegar a tiempo para realizar las evacuaciones que correspondan. Sin embargo, he solicitado el apoyo de la Secretaría de Emergencia por los municipios y gobernaciones cuando sus capacidades son rebasadas. Y en el caso específico del departamento de San Pedro, tenemos una importante cantidad de casi 300 viviendas afectadas. En el caso de Ciudad del Este, 278 viviendas afectadas, y así sucesivamente. Hemos llegado a las 942 que te estuve comentando y faltan aún los datos de Misiones e Itapúa.
Uh-huh. Ya, ¿y cuál es la asistencia específica que le brindan ustedes a esta familia desde la institución, Aldo?
Bueno, la Secretaría de Emergencia ya ha despachado 6.261 chapas de zinc, 944 kits de alimentos, frazada y una importante cantidad de 112 colchones para aquellas familias cuyas viviendas han perdido hasta sus elementos de abrigo. En algunos casos han perdido los víveres que tienen almacenados, y entonces la Secretaría ha repuesto el acceso a alimentos a aquellas familias afectadas. Y por supuesto que cuando las inclemencias climáticas dañaron los techos, también estamos reponiendo estos.
Uh-huh. Y esto va a seguir naturalmente la tarea, la asistencia, atendiendo sobre todo la crecida del río Paraná para la asistencia a las primeras familias afectadas.
Sí, efectivamente. Tenemos una peculiaridad, si tenés algún tiempo te puedo comentar,
sí,
¿verdad?
Sí, por favor.
Con el río Paraná. Resulta ser que el río Paraná viene encajonado, digamos, bien canalizado desde Ciudad del Este hasta Ayolas, aproximadamente en el departamento de Misiones. No hay mayores inconvenientes. La zona de Itapúa, específicamente Encarnación, donde con anterioridad antes había gran cantidad de inundados con situaciones de este tipo, está totalmente hoy fuera de riesgo, con las obras de infraestructura que se han realizado, que ahora estamos viendo cuán importantes son esas obras de infraestructura y sobre todo de prevención y mitigación a este tipo de eventos. Sin embargo, el problema ocurre en el río Paraná desde la desembocadura de la represa de Yacinetá en Ayola, donde el río Paraná se convierte en un río de llanura y comienza a inundar zonas que habitualmente son de dominio del río, pero que de repente en época de estiaje, entonces las aguas abandonan un poquito esos terrenos y la gente a veces por necesidad y otras veces por falta de información empiezan a poblar estos territorios que son de dominio del río Paraná.
Ya está, todas las familias afectadas de alguna forma por el temporal, por el fenómeno de la naturaleza, ¿están recibiendo asistencia de la institución, Aldo?
Bueno, absolutamente todas aquellas familias cuyas autoridades locales o departamentales hayan solicitado la ayuda de la Secretaría de Emergencia. Hay situaciones que son manejadas dentro del ámbito local o departamental y no excede la cantidad de afectados la capacidad de respuesta de estos organismos locales y departamentales, entonces no requieren de la asistencia de la Secretaría de Emergencia.
Aldo Saldívar, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, señora.
¿Cuántas familias, ustedes tienen alguna estadística de las familias que tomaron en cuenta las indicaciones de no volver a sus asentamientos ante esta posibilidad y que se ha llevado a cabo, que se realizó de otra vez la subida del río, del efecto del Niño, como para que hayan podido quedarse en los resguardos que estaban a la espera de un mejor tiempo para volver a sus hogares?
Bueno, lastimosamente llegamos a un 5% aproximadamente nada más del total del universo de familias que en algún momento fueron afectadas, ¿verdad? Lastimosamente, a veces, en realidad, la incomodidad y toda la problemática que sugiere el desplazamiento de comunidades enteras en este caso, hace que la gente, una vez que recupere en parte nada más la situación, entonces vuelva a poblar aquellos lugares que evidentemente son lugares de riesgo, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, ese es un doble costo, entonces, lo que se invirtió el año pasado, comienzo de año, para ayudar a estas familias y ahora nuevamente, porque esas maderas, todos son de uso de una sola vez, después volver a instalar cuesta mucho.
Absolutamente es así y vamos por la tercera vez, ¿verdad? Porque en el 2014,
también,
después a diciembre del 2014 ya habían vuelto casi todas las familias a sus hogares. A principios o mediados del 2015, un gran porcentaje nuevamente. En el 2014 eran 17.700 familias las que fueron desplazadas. En el 2015 llegamos a prácticamente 9.000 familias. Y hoy estamos por debajo de las 3.000 familias que se han quedado. Y si el río vuelve a elevarse en su nivel, seguramente vamos a tener una nueva cantidad importante de familias desplazadas y con necesidades de albergue.
Claro, y esto que con todo esto que ha sido moderado, no fuerte como se esperaba el Niño, dentro de todo ha sido, digamos, menos violento de lo que se tenía previsto, se había podido pensar que sería el Niño.
Absolutamente es así como usted lo está significando. Sin embargo, quiero que hagan un poquito de memoria y puedan referirse a la situación de nuestros vecinos. La situación a nivel regional no es muy buena. Si ustedes miran un poquito cómo se han dado precipitaciones importantes en el Brasil, aquí en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, se van a dar cuenta que la situación regional se está, en la situación regional se están dando los pronósticos que ya hace más de un año se estaban manejando, ¿verdad? Nosotros tenemos al menos que estar preparados, como lo estamos haciendo, de manera a esperar un fenómeno del niño más fuerte. Si no se da, es fantástico.
Claro.
Pero si se da, debemos de estar preparados, ¿no?
Ustedes estuvieron trabajando con el Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Brasil, creo que se llama CENAD. ¿Qué tipo de articulación se hizo, intercambio de trabajos, de experiencias? Explíquenos, por favor, Aldo.
Sí, sobre todo, promover la calidad de la asistencia, la rapidez en la respuesta, el monitoreo de alerta temprana en toda la zona, porque las emergencias finalmente son transfronterizas.
Claro.
Le voy a dar un ejemplo, aquel temporal que azotó presidente Franco hace algunos meses, afectó de sobremanera a prácticamente 10.000 viviendas en presidente Franco, pero en Foz de Iguazú alcanzaron las 50.000 viviendas afectadas, y en Puerto de Iguazú, República Argentina, afectó a 15.000 viviendas. Los centros de reposición, los centros de respuesta en el Brasil y la Argentina están muy lejos, y para nuestro país esos centros están solo a 300 kilómetros. Hablamos en el Brasil de 1.300 kilómetros, y en la Argentina al menos de 1.000 kilómetros de distancia, para que la acción de los gobiernos centrales puedan atender a las emergencias en las provincias, o en el caso del Brasil, en las gobernaciones, ¿verdad? Si nosotros tenemos coordinación y trabajamos en forma coordinada y mancomunada con los estamentos de atención de emergencia de Brasil y Argentina, podríamos brindar esos servicios en forma más ágil y rápida nosotros desde el país, y después se realizan las conciliaciones necesarias, y también nosotros servirnos de algunos servicios, como por ejemplo Carmelo Peralta, donde ya se han dado varias emergencias, queda solamente enfrente
a Murtiño,
una
sí.
central de abastecimiento brasilera, ¿verdad?
Claro.
Que es Puerto Murtiño.
Y que fue fuertísima aquella vez de Carmelo Peralta, aquella barcaza, aquel barco de turistas que naufragó justamente prácticamente frente a las costas, enfrente al puerto prácticamente fue donde naufragó. Sí, en realidad. Y eso todo se trazó, se trató en esta cumbre de Mercosur que se llevó a cabo en Brasil ahora en noviembre, Aldo.
Por supuesto que sí, y también de aquellas experiencias positivas que se han dado en relación a innovaciones constructivas que tengan que mitigar y sobre todo prevenir efectos de eventos climatológicos muy puntuales que se están dando en nuestro país, y tampoco la región está exenta de ello, ¿verdad?
Y también el Brasil tiene la problemática nuestra de tener asentamientos en la zona, digamos, que es influencia del río, el cauce seco de los ríos, como tenemos nosotros acá en la zona del río Paraguay, en muchas ciudades.
Mire, esta experiencia abarca toda Latinoamérica, ¿verdad? Esa problemática la tienen los brasileros, la tienen los bolivianos, la tienen los argentinos, en cierta manera los uruguayos, y por supuesto también nos afecta a nosotros, aunque en volumen
sí.
Y en cantidad lo nuestro es bastante inferior a los problemas que tienen ellos, sobre todo porque en el Brasil hay una geografía bastante compleja, hay muchas zonas elevadas, y los deslaves son un factor del riesgo muy importante en el Brasil, cosas que nosotros tenemos un poco.
Sí.
No tenemos, tenemos
¿dónde tenemos deslaves?
Factores de riesgo.
Sí.
Factores de riesgo, no sí, tuvimos sí. todavía deslaves, sí, pero sí. eso no quiere decir que no vaya a ocurrir en algún momento.
Ah,
ya. Y doy algún ejemplo que pueda servir a autoridades locales o departamentales para tomar cartas en el asunto. El caso de los barrios San Agustín y San Rafael, por ejemplo, en Ciudad del Este, donde hay mucha gente afincada en la ladera de pequeños cerros, y que no haya ocurrido hasta ahora no quiere decir que no pueda
ocurrir. Sí.
Y tenemos tiempo para tomar cartas en el asunto, para interesarnos de esto y para que las autoridades puedan realizar las normativas, generar las normativas necesarias para proteger a la población de este tipo de riesgo que en cualquier momento puede ocurrir.
Y lo más difícil es justamente eso, la prevención, porque si uno le explica a las personas que viven en estos barrios, San Agustín y San Rafael, o en la zona ribereña, uno le dice, esto va a suceder, va a subir el agua, es muy difícil explicar algo que va a acontecer. Casi siempre esperamos ya los acontecimientos, situaciones ya de hecho, y eso también dificulta la protección de estas áreas, tomar medidas a tiempo, Aldo.
Efectivamente, y mucho de ello necesitamos de la ayuda de ustedes en el área de comunicación al respecto de estas situaciones. Aquí mismo en la capital tenemos varios lugares, en la zona del barrio Ricardo Burgada o en la zona de la Salamanca,
sí.
Donde se dan, en la zona del arroyo Muricao, donde se dan siempre algunos derrumbes, pero como no tienen mayor cantidad, son uno o dos, generalmente no aplican a la atención de la ciudadanía, entonces pasan desapercibidos. Sin embargo, son problemas que hay que solucionar y para los cuales la Secretaría de Emergencia viene trabajando y va a trabajar con todos los municipios y gobernaciones de manera a que podamos identificar estos lugares y podamos darle algún tipo de solución antes que tengamos que lamentar a futuro.
Claro, nosotros podríamos colaborar, ¿verdad, Alejandro? Con ellos podríamos hacer campaña, estamos dispuestos a cualquier material que quieran que se les grabe y vamos a pasar en forma de spot, con mucho gusto, Aldo, ¿eh? Estamos dentro de nuestras funciones,
gracias.
Justamente. ¿Eh?
Claro, como siempre le llamamos a Aldo.
De hecho, el ministro Roa, dentro del plan de contingencia para estas inundaciones, tiene la intención de trabajar muy de cerca con los comunicadores, de realizar algunos talleres para comunicación con situaciones de emergencia, que nos gustaría poder aplicar a los comunicadores en todo el país, de manera que la comunicación sea un aporte valioso en la gestión y la reducción de riesgos y tal vez no se convierta en un problema como algunos casos.
Claro. Cuente con nosotros, por favor.
Muchísimas gracias.
A las órdenes, Aldo. Que sea una buena jornada. Gracias. Muy amable. Aldo Saldívar, de la Secretaría de Emergencia Nacional. Siempre
dispuesto.